Todos alguna vez dijimos:
te vendieron el obelisco.
Me metieron gato por liebre.
Estos se creen que más covidrio.
Llegó la hora de denunciar. Yo acuso.
Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes. And the chauffeur drives your car. You let everybody know. But don't play with me, 'cause you're playing with fire.
11:24 minutos y seguimos poniendo las cosas en su sitio. Y hablando de poner las cosas en su sitio, ustedes saben que hay personas más temperamentales que otras y no todos reaccionamos igual ante el enojo y la frustración.
Pero, ¿qué pasa cuando esas reacciones sobrepasan lo aceptable y lo legal? ¿Qué pasa cuando el abuso, la agresión y la intimidación se vuelven algo sistemático?
Ese es justamente el problema al que se enfrenta desde hace algunos años ya un grupo de vecinos de Parque del Plata que denuncian que viven amenazados por una misma persona.
Son varios los que señalan a un hombre veterano, apodado El Pistola, propietario de varios locales en el centro de Parque del Plata, como el responsable de las cubiertas cortadas, carteles insultantes y algunos de los sospechosos incendios que ocurren en el balneario.
Por eso que, frustrados y asustados, se pusieron en contacto con nosotros para dar a conocer su situación y reclamar por una solución por parte de las autoridades.
Autoridades policiales a las que acusan de estar en convivencia con El Pistola, alguien de quien además descubrimos un oscuro pasado en Argentina.
Ese espiral de violencia e inacción que mantiene en vilo a este grupo de vecinos es el que da sentido a este
yo acuso.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia.
Es siempre el mismo gol rojo. Deambula lento frente a la casa de sus enemigos a los que se la tiene jurada.
Los mismos que son objeto de sus carteles, acusándolos de patoteros, de pichicateros, violadores o abusadores de menores.
Pero todas esas acusaciones son mentira, inventos de una persona muy enojada y alterada.
Ni Marcelo García ni su esposa Luisa Barrera recuerdan exactamente cuándo comenzó todo, ni el motivo que desató este cadalso orquestado por su violento vecino.
En el barrio corrían los rumores sobre el viejo apodado El Pistola. Sabían que tenía pocas pulgas y que ya había tenido problemas con otros vecinos.
De hecho, en los muchos años en que la familia de Luisa llevaba viviendo en la misma casa, las relaciones con su vecino nunca fueron buenas, aunque jamás habían pasado a mayores.
En perspectiva, Luisa cree que el primer indicio llegó a fines de 2016, una tarde que su auto apareció con las cuatro cubiertas cortadas.
Nadie sospechó nada, no había testigos y todo parecía indicar que se trataba de un acto de vandalismo aleatorio.
Pero realmente comenzaron a tomar noción del problema casi dos meses después, una tarde de enero, cuando el auto nuevo de su cuñado, que estaba estacionado dentro del predio de la casa, comenzó a arder.
Yo llegué de la plaza porque me llamó mi cuñado, habíamos ido a pescar, era la noche, un verano, a fines del 2016. Llegué y ya estaba el auto en llamas, inclusive estaba bombero, estaba todo. Lo que se encontró fue una botella quemada, ya prácticamente nada, estaba arruinada, no quedaba casi nada porque fue una botella de plástico. Y bueno, en el muro lindero simplemente había un tejido, ¿no? Fue mi vecino.
Con este incendio las pérdidas fueron totales, el seguro pagó, pero el motivo del incendio del auto no pudo ser determinado, aunque Luisa asegura haber visto los restos de una botella entiznada entre los restos chamuscados del Chevrolet Spark.
Las sospechas inmediatamente cayeron sobre El Pistola, pero sin testigos ni pruebas concretas, el caso no tuvo trascendencia en la justicia.
Las relaciones entre esta familia y el veterano vecino siguieron deteriorándose y las amenazas y los insultos se hicieron moneda corriente.
Al tiempo aparecieron los carteles, entre banderitas de Uruguay, dentro del predio del Pistola, acusando por su nombre a los hombres de la familia de Marcelo de patoteros y abusadores de mujeres.
Un amigo intentó acercarse para tomar una fotografía y se perforó un pie con un clavo colocado especialmente con ese fin.
El auto de su cuñado nuevamente apareció con las cubiertas cortadas. Una vez más, denunciaron al vecino en la seccional 24.
Y llegamos a este febrero pasado, cuando Marcelo asegura que llegó de trabajar y encontró que, sin consultarlo, el Pistola había podado completamente los arbustos que dividen su casa de la suya.
Frustrado, Marcelo decidió increpar a su vecino. Y escuchen lo que sucedió.
Yo vinimos, y yo inclusive al tipo ni lo tenía registrado. Y mi jastro, digamos, Matías, me dice, es este que está ahí sentado afuera, estaba sentado afuera tomando un vaso de whisky. Para la camioneta, vos le digo, vos flaco, ¿qué pasó con los árboles? ¿Qué te pasa vos? Dice, que andás con esa torranta, jodete vos también, hijo de ti. Pero así, de la nada, saltó de la nada. Bueno, la mujer empezó a tirarle piedras, nos empezó a tirar piedras. Y vos no entendías nada, no sabías qué estaba pasando, porque era rarísimo todo. El loco sacó, vino con una cuchilla, bueno, ahí ya dijimos, bueno, llamamos a 911, vino la policía, hicimos la denuncia correspondiente, y ahí averiguamos y le dijimos que había denuncias antes con él, porque la vez que se prendió fuego y la vez que le tajearon las cubiertas a mi cuñado, había sido él, o había testigos oculares que habían sido él. Y no, las denuncias no estaban, la 24 no estaba.
Suenan las alarmas, huele a corrupción. ¿Qué te hace pensar que sos mejor que yo?
Sí, suena muy raro, ¿no? No estaban las denuncias. Como escuchaban, Marcelo asegura que ninguna de las que habían presentado antes aparecía en el sistema y que en la seccional 24 de Parque del Plata solo le dijeron que hablarían con su vecino.
Unos días después, la tarde del 8 de marzo, Luisa estaba trabajando cuando comenzó a recibir mensajes de su hijo Matías, avisándole que una vez más el Pistola estaba en la calle amenazando a la familia.
Cansada, decidió llamar a Marcelo, su pareja, para nuevamente denunciar a su vecino, solo que esta vez resolvieron hacerlo personalmente en la seccional 17 de Atlántida.
Pero la sorpresa llegó cuando, casi arribando a Atlántida, recibieron un mensaje de su hijo que les hizo temer lo peor.
Que cuando yo llegué de trabajar con Marcelo, Marcelo me dejó, vio que llegábamos, yo entré y arrancó la puteada. Arrancó Federico Barrera, drogadicto, te vamos a limpiar, no sé qué, vos Matías también, te vamos a volar, lo vamos a limpiar con los tres. Voy a agarrar la 9 milímetros y se la voy a dar a todos ustedes, no sé qué. Ya se le va a terminar. Pusieron cámaras, cerraron, se hicieron. ¡No, no, no! Está tirando molotov, mamá, está tirando molotov. Llamá.
Ese era el mensaje, ¿no? Está tirando molotov, mamá.
Se
está tirando molotov.
Escucha la explosión atrás, ¿no?
Sí. Bueno, muy preocupados por incluso los menores que había en la casa, hijos de la cuñada, Luisa y Marcelo notificaron urgente a los bomberos y a la policía.
Nuevamente, un auto de la familia ardía frente a la casa. Y nuevamente, restos de una botella entiznada.
Y escuchen lo que sucedió después, una vez apagado el fuego.
Vinimos y yo me puse como loco en la comisaría, manden a 911, manden a alguien, por favor, están los niños solos, porque acá había dos menores, uno de 14 y otro de 8, y mi cuñado, pero estaba en el fondo. Pero ya cuando vinimos estaban los bomberos, la policía, y el tipo estaba encerrado en la casa. El tipo se atrincheró, la policía no quería entrar porque dice que estaba atrincherado, acá a la larga lo convencieron, el tipo salió, fue a la 24 también, estuvimos de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, no sé, una cosa así, y nos dijeron, bueno, el tipo este se va a quedar, ¿verdad? Porque ya hay denuncia. No, por orden del fiscal Valerio, él va a quedar en libertad, pero se va a aplazar. Lo vamos a citar después. Nosotros no podíamos creer.
Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿cómo te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa?
La verdad que sí, mal de la cabeza. Ante las autoridades, Matías, el hijo mayor de Luisa y su cuñado, aseguraron haber visto al Pistola lanzando una bomba molotov que impactó a través de la ventanilla cerrada del auto.
Y a pesar de eso, como escuchaban, por orden del fiscal Fernando Valerio, el Pistola fue puesto en libertad y esa noche durmió en su casa.
Preocupados por la falta de acción, el lunes siguiente Marcelo y Luisa decidieron ir hasta la Fiscalía de Atlántida a ver cómo progresaba la denuncia.
Sin embargo, en la sede, Luisa y Marcelo descubrieron que no había registro alguno de las denuncias ni de lo que habían declarado los testigos el viernes anterior.
Más aún, para su sorpresa, la única denuncia que había era una que el Pistola les había hecho a ellos por amenazas.
Frustrados por la inoperancia de la seccional de Parque del Plata, radicaron allí mismo en la fiscalía una denuncia contra su vecino.
El caso parece bastante serio, pero se trata solamente de una perla más en un largo collar de incidentes violentos y actos de vandalismo anónimos que rodean la vida de los enemigos del Pistola.
Son muchos los que prefieren callar y evitarse las peligrosas represalias de este hombre.
Leonardo Berruti tiene un minimercado en uno de los locales propiedad del Pistola, en el centro de Parque del Plata, y desde hace años evita cualquier contacto con él.
Porque Leonardo también conoce bien la ira del Pistola, y los insultantes carteles dirigidos a su persona, pegados en las vidrieras del centro, son la prueba de su enemistad.
O sea que esto de hacer carteles insultando lo hace con todo el mundo, lo hace con los vecinos, lo hace con este también.
No te imaginas lo que dicen los carteles, ¿no? De los acusándolos de abusadores de menores, de violadores, de pichicateros.
Al igual que con Marcelo y Luisa, ¿qué pasó con Leonardo? Su auto y su comercio han sido el objeto de sospechosos actos de vandalismo. Y en más de una oportunidad, dice haber radicado denuncias también en la seccional 24.
En diálogo con Las Cosas en su Sitio, Leonardo, que prefirió no salir al aire, aseguró que luego de una intensa discusión por el alquiler de un inmueble, su auto nuevo también le fue intencionalmente incendiado.
Demasiadas casualidades, ¿eh? Luego de una larga investigación, el seguro pagó, pero la autoría del incendio no pudo ser terminada.
Los denunciantes, secundados por el testimonio de varios vecinos, han mantenido que los incidentes se vienen sucediendo hace varios años con las mismas características.
Y lo más fuerte es que jamás han derivado en procedimientos penales. Bueno, jamás hasta ahora.
Después de la pausa vamos a contarles cómo siguió esta historia increíble y los descubrimientos que hicimos sobre la oscura vida pasada de este hombre en Argentina.
Cuando sigamos poniendo al Pistola
en su sitio.
Seguimos ahora con el segundo tramo de este Yo Acuso, en el que venimos escuchando algunas de las muchas y graves denuncias de incendios intencionales, vandalismo y amenazas realizadas todas estas contra un vecino de Parque del Plata apodado El Pistola, y la falta de acción por parte de la seccional 24 de la zona. Hay varios oyentes que están escribiendo mensajes. Uno dice: cuidado con Parque, que es la patria de Bonomi, dice Alfredo.
Y es donde se comenta en redes sociales que vive el ministro. Yo solo
vive el ministro
del
Interior, mirá. Y otro dice: che, no hay nadie que tenga un rifle o una escopeta con una posta y esperar el momento adecuado y dejarlo como pasar hamburguesas, envolverlo, bueno, y tirarlo al mar.
Justamente esa idea no sería lo ideal. Lo ideal sería esperar a que actúen las autoridades y la justicia, ¿no?
Y que ellas actuaran, ¿no?
Ese es el punto.
Uno dice: ¿pueden decir en qué calles vive ese Pistola en Parque de Plata? Porque estoy por comprar un terreno, por favor.
Lo vamos a dar la dirección, pero es en Avenida Argentina el problema que se está dando. Esto igual, de todas formas, también el conflicto lo ha tenido con varios de sus arrendatarios de locales en el centro, con otros vecinos. No es un tema limitado a una calle.
Este dice: la seccional de Parque de Plata es como la seccional de Salinas, un antro de corrupción, averigüen. Bueno, lo cierto es que esta pareja, este matrimonio, Marcelo García y Luisa Barrera, no podían creer cuando, luego de que su hijo Matías testificó haber visto a este vecino lanzando una bomba molotov dentro de su auto, el fiscal Fernando Valerio no resolvió solicitar su prisión preventiva.
Tampoco era la primera vez que alguien denunciaba su antisocial comportamiento ante los funcionarios de la seccional 24 de Parque del Plata.
Frustrados por la inoperancia, Marcelo y Luisa resolvieron entonces volcarse a las redes sociales y decidieron hacer público su caso en un grupo de Facebook llamado Yo Veraneo en Parque del Plata.
La respuesta fue casi inmediata. Varios miembros del grupo comentaron reconociendo haber sido víctimas de alguna forma de amedrentamiento por parte de este hombre.
Algunos incluso citaban casos que se remontaban una década atrás. Escuchen lo que nos contó Marcelo García.
La señora hizo un grupo de Facebook para contactarse, porque todo el mundo te dice que ha tenido problemas con él, y es impresionante la cantidad de gente que se ha contactado con nosotros. Y todos les hace lo mismo, les tajea las cubiertas y les prende fuego el auto. A uno le prendió fuego la casa, tenía techo de isopanel y el tipo casi se muere. Las denuncias todas fueron realizadas en la 24, lo que nos dice todo el mundo, y quedan en la nada. Entonces todo el mundo le tiene miedo, a este tipo le tiene miedo. Él hace un trabajo de todos los días, sale en el auto y pasa por los comercios de los distintos supuestas víctimas y pasa despacito mirando, como amedrentando así.
Cuidado en el barrio, cuidado en la ciudad.
será.
Como ven, entonces, más testimonios en el mismo sentido después de que Marcelo publicara en Facebook ese mensaje que debió borrar después, luego de que el Pistola lo denunciase por difamación. Pero en esa corta vigencia, colgado, el mensaje en Facebook permitió que varias de las víctimas se conociesen entre sí y sumasen esfuerzos.
Otro de los que respondió a esa publicación fue Mario Almada, periodista deportivo y empleado de una empresa que alquila uno de los locales propiedad del Pistola en el centro de Parque del Plata.
En su caso, Mario asegura que el enojo surgió una tarde luego que el Pistola lo vio saliendo del mini mercado de Leonardo Berruti, otro de sus enemigos, a quien escuchábamos en el tramo anterior.
Casi por transitiva, el Pistola lo declaró enemigo. Y al igual que en los casos anteriores, los carteles insultantes y difamatorios no tardaron en aparecer.
Escuchemos a Mario Almada.
Yo, cuando el tipo me dejó de saludar, yo ya había sentido en el barrio que a este muchacho de almacén le había prendido fuego el auto, este muchacho le tiene mucho temor, mucho miedo. Empezó a poner un cartel, lástima una empresa tan seria, que tenga un sinvergüenza, un jodedor. Fui a la 24, hice la denuncia, como no me dieron corte, la hice por escrito. Y bueno, y pasaron los días, pasó el mes, dos meses, y veo que no hace nada la 24. Hasta que un buen día cambia el cartel por uno con graipen gigante. Bueno, la 24 me dijeron que bueno, que con este señor no podían, que bueno, que iban a hablar, que pero nunca hablaron. Ahora hice una denuncia porque empezó a pasar por la puerta de mi casa muy lentamente. Yo los sábados y domingos me gusta tomar mate con mi señora y mi hija, que por mis dos hijos están en Montevideo trabajando. Y bueno, y el tipo pasa con su gol rojo y pasa como lentamente mirándome, provocando, no sé, está digo, y yo primero quiero confiar en la justicia, pero ya parece que con la seccional 24 agarré, fui a hacer la denuncia, creo que fue anteayer, y me dijeron que no tenía personal, pregunté por el comisario, me dijeron que no tenía personal administrativo para tomar la denuncia.
La 24 le dijeron que no tenían personal para erradicar la denuncia.
Sin personal administrativo.
La misma 24 donde tantos otros habían radicado denuncias que quedaron en la nada, ¿no? Bueno, escuchamos a Mario Almada, otro de los denunciantes de Pistola, contando sus más recientes problemas con este hombre.
Pero el caudal de denuncias y comentarios en las redes sociales acerca de la antisocial conducta del Pistola finalmente parece estar haciendo impacto.
Porque por un lado la Fiscalía de Atlántida, que trata el caso del último incendio en lo de Marcelo García, resolvió, a pedido de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General, continuar sin la intervención de la seccional 24 de Parque del Plata.
En diálogo con Las Cosas en su Sitio, la fiscal Guillermina Arcaus aclaró que aún no se ha formalizado a nadie y que el proceso se encuentra en etapa de investigación.
Pero a su vez, como medida de salvaguarda de los denunciantes, el viernes pasado, el juez Ismael Falco dispuso para el Pistola la prohibición de ingresar a la casa y comunicarse con los miembros de la familia de Marcelo.
Por otro lado, un grupo de WhatsApp de vecinos en alerta de Parque del Plata logró dar a conocer los problemas con la seccional de la zona a las autoridades del Ministerio del Interior.
Y ayer mismo un grupo de vecinos, entre los que estaba Marcelo García, fue recibido por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a quien le plantearon esta situación.
Escuchen lo que nos contó Marcelo luego de la reunión.
Bueno, con respecto a lo de la seccional 24 de Parque del Plata, nos dijo que se había sorprendido, que no tenía idea que pasaba eso, que no salía de las denuncias de ahí, y que, bueno, lo iban a investigar, y que también lo que se sorprendió es que el comisario nunca nos quiso dar una entrevista, nunca se quiso reunir con nosotros, aparte de que le insistimos varias veces. Estaba también Layer ahí presente, y lo iban a investigar con el jefe de policía de Canelón, a ver qué hallaban, si había algo anormal. Bueno, a mí en realidad me gustó la disposición que tuvo el ministro y me gustó que haya llamado a Mario Lallera también. Tomaron nota de todo. En realidad nos sentimos un poco protegidos, digo, cuidados, que era lo que estábamos buscando, que en realidad nadie nos atendía, nadie nada, la fiscal primero y después ahora el ministro. Y bueno, lo van a investigar al tipo van a tratar de juntar todas las denuncias que hay contra él. Y bueno, a ver si se puede hacer algo, buscar otra medida, porque esto hoy está pasando con nosotros, pero ha pasado reiteradamente y va a volver a pasar porque el tipo es enfermo.
Salgo buscando problemas, yo buscando problemas.
Bueno, como contaba Marcelo, con la presencia del director de la Policía Nacional, Mario Lallera, el propio ministro Bonomi aseguró estar sorprendido por la falta de respuesta de la seccional 24 y ordenó una investigación al respecto.
Digamos que nosotros también intentamos varias veces, durante varios días, comunicarnos con el comisario de la seccional de Parque del Plata, Joaquín Lucas, pero nunca logramos encontrarlo en su despacho.
Siguen llegando mensajes de la 24. Todo verdad, dice uno, tanto el hombre como la comisaría 24, un desastre. Este otro también dice, tengo un tema grave que me pasó hace años, me sacaron de mi casa a punta de revólver policías de particular, hice la denuncia a la 24 en el juzgado de Atlántida y en asuntos internos nunca pasó nada.
Ahora la Fiscalía de Atlántida y el Ministerio del Interior trabajan para unificar las denuncias presentadas por los diferentes vecinos y sumar más pruebas y testimonios.
De todas formas, según pudimos averiguar, se trata de un caso complicado porque el denunciado no cuenta con antecedentes penales y casi ninguna de las denuncias que los vecinos afirman haberla realizado a lo largo de los años figura en su legajo en el sistema de gestión de seguridad pública del Ministerio del Interior.
Para los vecinos víctimas del Pistola, la reunión con Bonomi, así como el nuevo interés de la Fiscalía, son un motivo para mantener la esperanza.
Sí, mientras tanto, varios aseguran haber instalado cámaras en sus casas y particularmente en la puerta de sus garajes. Eso podría ser una prueba. Más mensajes que están llegando al 6900. Bueno, muchos apelando a la violencia. Este dice, Nacho, me parece que el problema es que no tiene huevo. Otro dice, este personaje paga a la policía. Bueno, sí, llama la atención la inacción de la 24. ¿Nadie tiene un arma, un garrote, algo en Parque del Plata? Pregunta Heber de Malvin. Otro dice, decirle a la gente del parque que con 5 lucas arreglan el problema. Me imagino que es pagándole un sicario. Nacho, el Pistola lo arreglo pacíficamente y rápido. En la madrugada le tapió las aberturas, le meto fuego para adentro y pacíficamente me voy a dormir. Dice con humor, quiero pensar, Alejandro. El Pistola se arregla con el puntito rojo entre los ojos. Si a mí me prende fuego algo, lo pico como queso. Falta huevos en parque. Llevarlo lejos, darle una buena paliza con gente fuera de la zona. A ver, obviamente son todas
ideas. No faltan huevos, ¿no? Por parte de muchas de estas personas se están arriesgando, denunciando, están apostando a la justicia.
Obvio, este no es un tema
se están exponiendo. Y
lo que sí, yo entiendo que genere este tipo de reacciones, porque si vos, cuando recurrís a los que tenés que recurrir, te dan la espalda, decís, entonces, ¿qué hago? Yo no puedo seguir viviendo así, me prende fuego los autos, me amenazan. Vivir con terror como esta gente que se comunicó con nosotros, ¿eh? Porque mire, el temor que le tienen, ¿no? Y hay que convivir en esa situación.
Y varios, ¿no?, más que prefirieron no aparecer en el programa ni que mencionase su nombre porque no querían tener nada que ver y no querían tener ningún problema con este nombre.
Años, loco, años. Y al final, bueno, tiene que hacerse público a través de este programa. Y ojo, porque a todo esto, en nuestra investigación, también pudimos obtener preocupante información sobre el Pistola y su pasado en Argentina. Cuando uno empieza a indagar con el nombre y apellido completos del Pistola, curiosamente encuentra que aparece vinculado a una vieja investigación de delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero, Argentina.
Según un artículo de 2012 del periódico santiagueño El Liberal, una denuncia interpuesta en el juzgado federal por una expresa política oriunda de Córdoba narraba la historia de un violento operativo en la localidad de Termas de Río Hondo en julio de 1977.
Allí la denunciante afirmaba haber sido víctima de un tiroteo con la policía en el que murió su hijo de 5 años y en el que su esposo, de nacionalidad uruguaya y con el mismo nombre, el Pistola, había desaparecido.
Bien, nos comunicamos con Argentina y una fuente judicial reservada, cercana al caso en Santiago del Estero, nos informó que tiempo después la fiscalía descubrió que el uruguayo supuestamente desaparecido estaba vivo y radicado en Uruguay.
La misma fuente nos dijo que el hombre prestó testimonio a través de la embajada en Montevideo, donde aclaró que no se trataba de un caso de lesa humanidad, sino de un delito común, además de acotar que el niño muerto no era hijo suyo, sino de su pareja.
A partir de esta declaración, y al no tratarse de un acto de terrorismo de Estado, la Fiscalía santiagueña resolvió archivar la causa, entendiendo que los posibles delitos cometidos ya habían prescripto.
¿Los motivos de la desaparición del Pistola? Porque esa noche desapareció y su pareja no lo volvió a ver, ¿verdad? Y lo que en verdad sucedió en aquella noche del 77 en la ruta de Santiago del Estero, quizás nunca salgan a la luz.
Pero averiguando con fuentes de Interpol, al procesar los datos del Pistola, nos dijeron que figura como desaparecido en una mega causa de Santiago del Estero y que pertenece a una familia de delincuentes pesados.
¿Qué tal? Habrá que ver entonces si las autoridades logran coordinarse para de una vez por todas poner al Pistola
en su sitio.
Always balance is the world.
Más mensajes sobre la 24. Felicitaciones, el comisario, el tal Lucas, terrible, corrupto, dice. Otro dice, la comisaría de Parque es un desastre. Ayer pedí un móvil y lo sigo esperando. Nunca tiene personal ni móvil para mandar. Y son los pagos del ministro Bonomi. Está mandando mensajes que efectivamente dan cuenta de que sí, de que vive allí, ¿no?
Sí, eso capaz que podría explicar por qué fue que accedieron a la reunión de manera tan fácil, ¿no?
Sí, ¿no? Porque no es común.
A mí me sorprendió, ¿no? Porque cuando planteaban el problema, que estamos hace un par de semanas trabajándolo y comunicándolo con Argentina, me sorprendió lo rápido que consiguieron la reunión, luego de que el grupo este de vecinos en alerta, tomara el caso, ¿no?
Vivo en Parque de Plata, el ministro va 2x3 rodeado de custodias, tiene una garita con policía en la esquina a las 24 del día, sí, seguro que con la pistola el ministro no va a tener problemas, está claro, ¿no? Señores, vamos a la tanda y terminamos de poner
las cosas en su sitio.